Estados Unidos de América.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas tardes. Buenas tardes, bienvenidos al noticiero del mediodía de Radio Martí. Te saluda José Luis Ramos. A partir de ahora, como siempre, la actualidad informativa de Cuba, Estados Unidos, América Latina y el resto del mundo. Hoy me acompaña acá mi colega Juan Andrés Domínguez. Buenas tardes, ¿cómo estás?
Sí, buenas tardes, José Luis. Buenas tardes al resto del equipo. Por supuesto, a los amigos que están en nuestra sintonía. Un placer, como siempre, estar aquí a tu lado.
Sí, señor. Se ha incorporado ya Elena Rodríguez después de unas felices vacaciones. Bienvenida. Y también ya hay que felicitarla porque es abuela. Una buena abuela. Sí. La dirección técnica de Juan Pendaz. Y hoy es 28 de mayo del año 2019, como se va el año. Ya casi estamos a mitad del 2019, pero siempre con buenas noticias acá en el noticiero. Nos vamos con los titulares de hoy. Estados Unidos condena las condiciones que el régimen cubano le impuso al prisionero político Eduardo Cardet, líder del Movimiento Cristiano Liberación.
Genera descontento la venta normada de pescado a precios elevados en la capital cubana.
La provincia de Santi Espíritus tiene la mayor afectación de casos de dengue del país.
Delegaciones del gobierno y oposición de Venezuela realizan nueva ronda de conversaciones exploratorias en Noruega.
Hablando de Venezuela, la Unión Europea ha nombrado un enviado especial para Venezuela buscando una salida pacífica a la crisis política que está viviendo ese país.
Y el presidente Donald Trump dice que un acuerdo con Irán sobre su programa nuclear es posible y señala las sanciones económicas como un factor que ha ayudado a disminuir la tensión en Oriente Medio.
Titulares de algunas de las noticias que vamos a estar desarrollando a partir de este momento a las 12:02, pero antes...
El estado del tiempo. Con Lázaro Domínguez.
Lázaro Domínguez, buenas tardes. Qué calor, ¿verdad?
Qué calor, José Luis. Buenas tardes. Por favor, saludo ahí a Joan, también a Elenita y a Juan y a los amigos de Radio Martí. Bueno, José Luis, hay una extensa área de nublados con chubascos y tormentas eléctricas que se han mantenido sobre las aguas del suroeste del Caribe, sobre los golfos de Mosquitos y de Darién. Y buena parte de esa humedad asociada a este sistema está siendo arrastrada desde Cabo Gracias a Dios hacia las provincias orientales cubanas. Para Cuba, en consecuencia, tendremos nublados en las provincias orientales con lluvias y tormentas eléctricas más frecuentes desde Camagüey hasta Guantánamo, que serán aisladas en el resto del país. Como tú dices, será una tarde cálida, con máximas entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste, 10 a 25 kilómetros por hora. Tendremos oleaje en todo el litoral norte y en el litoral sur occidental. Poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, José Luis. El estado del tiempo.
Gracias, Lázaro. Te esperamos mañana de vuelta por acá en el noticiero del mediodía. 12:04. Vamos a las noticias. Y la comenzamos con una del Departamento de Estado de Estados Unidos que ha emitido este lunes un comunicado presentando o protestando en realidad las restricciones impuestas por el gobierno cubano contra el prisionero político Eduardo Cardet.
Así es, en el documento Estados Unidos condena las condiciones que el régimen le ha puesto al movimiento y actividades del doctor Cardet, que pretenden obstaculizar sus valientes esfuerzos por promover los derechos humanos y las libertades fundamentales del pueblo cubano.
Cardet es uno de los más de 100 presos políticos que el régimen cubano encarcela injustamente. Estados Unidos denuncia las deplorables condiciones carcelarias del régimen cubano y los continuos abusos contra el doctor Cardet, también otros presos políticos.
Estados Unidos hace un llamamiento al régimen cubano para que libere a todos los presos políticos y resalta que la libertad de expresión es un derecho humano fundamental y la continua detención arbitraria de activistas cubanos y pensadores independientes arroja luz sobre su propia cobardía.
12:05, te estamos contando cómo está la situación en Cuba. Por cierto, el descontento reina entre los habaneros. ¿Y por qué? Bueno, tras la venta normada de pescado, es nuestra colega Ibe Pacheco que aborda el tema en el siguiente reporte.
Regresa el pescado a la capital cubana, esta vez a 20 pesos la libra, un precio prohibitivo para muchos. Así lo dijo a Radio Martí la activista Eralidis Frometa.
Muchas personas que no lo van a poder comprar porque es 20 pesos por libra.
El tan tristemente conocido chicharro, pescado de muy mala calidad, se pesa completo con cabeza, vísceras y cola, según la sindicalista independiente Marielena Mir Marrero, quien vive en Guanabo, al este de La Habana, donde muchos llegaban a la carnicería y desconcertados regresaban a sus hogares sin pescado.
Hace como 12 o 15 años que en este país no daban pescado por la libreta, pero además es con cabeza, es con cola, está completo con tripa y todo, nunca va a costarte 20 pesos porque siempre tiene más por las cabezas y las colas. Y mucha gente, personas de más de 60 años, llegaban y decían, no, yo no puedo comprar esto, y se iban. La gente muy disgustada, porque es una falta de respeto. Además, un pescado o dos pescados para cuatro personas, cuando tú le quitas la cabeza y le quitas la cola, ¿qué comen? Nada. Un pueblo que se está muriendo de hambre porque no tiene dinero, porque los salarios que pagan son ínfimos. El mismo sistema te vende un pescado, un chicharro, que deben haberlo regalado a ese precio.
Por otra parte, la carne de cerdo y el pollo escasean. No hay opción ni en la bolsa negra, asegura nuestra entrevistada.
Optaron por dar pescado porque el pollo no aparece. Ni huevo, ni perrito. La bolsa negra, ya eso se perdió en Cuba, ni la bolsa negra.
Para conversar del tema con las autoridades encargadas, Radio Martí intentó comunicarse en varias ocasiones con Atención a la Población de la Empresa Provincial de Comercio Minorista en Ciudad de La Habana, pero hasta el momento nuestra llamada no ha sido contestada. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
12:07 y hay más informaciones relacionadas con Cuba acá en el informativo del mediodía.
Así es, José Luis, el desabastecimiento y los altos precios de los alimentos, como bien decía Ivette Pacheco, están entre las mayores afectaciones que padecen los cubanos de la isla. Así lo ponen de manifiesto estas opiniones recogidas en zonas del oriente por activistas de la Unión Patriótica de Cuba.
La comida, que son los principales. La comida, y quisiéramos que esto se arreglara un poquito más.
A mí, lo que me afecta a mí, los precios de las cosas, ejemplo, de las comidas que están muy caras, pero no ejemplo, en la bodega, sino en los particulares, que mira, el precio está demasiado alto. Eso
nos afecta a todos. Ahora los precios.
El dinero no alcanza porque todo está caro y todo está subiendo como el espuma.
Los productos subieron, los precios subieron, por la situación que tenemos ya todo nos afecta, a todos, eso sí.
La economía está apretando, los productos están altos y el salario está bajo.
Bueno, mi vida, porque es lo que más afecta, la economía, no hay dinero, el hambre que se está pasando.
La comida, el arroz que se ha perdido, de todo, la alimentación.
Problemas y más problemas, ¿verdad? Bueno, hablando de problemas, salideros de agua, acumulación de basura y falta del químico para fumigar es el panorama en Santi Espíritus, en la provincia con mayor casos de dengue en el país. La información la tiene Tomás Cardoso.
La provincia de Santi Espíritus presenta el mayor nivel de infestación por dengue a nivel nacional y el énfasis de las autoridades se enfoca en la fumigación de hogares y otras medidas de urgencia. Para la periodista y residente de la ciudad, Aymara Peña González, hay áreas vitales que inciden directamente en esta situación y donde no se trabaja.
Realmente la situación es bastante delicada. Santi Espíritus tiene una infraestructura muy antigua, es una villa. El agua, cuando la ponen por la tarde y cuando la ponen por la mañana en la ciudad, las calles completas están llenas de agua. Los días pasan y los charcos están, y a eso nadie le hace nada. En la ciudad, en cualquier lugar hay un tiradero de basura, la gente las tira porque realmente no hay donde echarla. Y si no es un problema de indisciplina social, sino un problema de infraestructura, no existe. Y la dirección del gobierno y la dirección del partido no está haciendo lo que le toca hacer.
Por su parte, también comunicador Adriano Castañeda agrega que hay faltante del químico con el que se fumiga y además son nulos los controles con quienes viajan a países con alto riesgo epidemiológico.
Bueno, mira, primero decirte que no hay una seriedad en el autofocal. No dejan en algunos casos que fumiguen porque dice que lo fumigan con petróleo. Parece que no tienen el producto eficaz para acabar con los focos y demás. Están viajando muchas personas, principalmente Haití, Guyana y demás, vienen y no le hacen ningún tipo de cuarentena. Es una de las cosas que ellos no dicen en estos reportes que están haciendo.
El pasado viernes, el doctor Manuel Rivero Abella, director provincial de salud pública en la provincia espirituana, informó a la prensa oficial que la cantidad de hospitalizados por dengue en lo que va de año supera el total de ingresos del año anterior. Tomás Cardoso, Radio Martí.
Noticia en progreso, las autoridades colombianas han expulsado por segunda vez en menos de una semana al cubano Raúl Gutiérrez Sánchez. Gutiérrez Sánchez, recordemos, está acusado de planear atentados yihadistas en Bogotá contra ciudadanos norteamericanos y quien no fue admitido por el gobierno de la isla el pasado viernes. Bueno, de acuerdo al Departamento de Migración colombiano, pues la entidad ha agregado que este ciudadano fue detenido el 28 de marzo del 2018 en la ciudad de Pereira. No podrá ingresar a Colombia durante 10 años a partir de la fecha de expulsión. Queda por ver si finalmente las autoridades cubanas acceden a permitir su ingreso al país. Acá en nuestros servicios informativos estaremos dándole seguimiento.
Y continuamos con noticias relacionadas con Cuba. La censura y la represión cultural en la isla es un tema de debate en el Oslo Freedom Forum, que se celebra desde ayer 27 y se extiende hasta el 29 de mayo en la capital noruega. Yolanda Huerga habló con uno de los participantes en el evento.
El importante evento mundial Oslo Freedom Forum tocará el tema de la censura y la represión cultural en Cuba. Para ello se encuentra en la capital noruega Henry Lazo, el EQY.
Y fui escogido como artista crítico del país a este evento para exponer una tesis de todo lo que es la represión cultural en Cuba y expresar todas mis inquietudes sobre el arte crítica y cómo violan el derecho del artista, ya que en Cuba no puedo expresar mi arte, ya que en Cuba no puedo pararme en un escenario.
La Conferencia de Derechos Humanos comenzó este lunes con más de 1,000 participantes de casi 40 países, auspiciada por Human Rights Foundation, una organización que tiene su sede en Nueva York.
Voy a comentar 349, la ley que han dejado en el aire y las intenciones que tienen con esa ley, que lo que comentan muchos abogados estatales en Cuba es que todo aquel que exprese arte en contra de su supuesta revolución va a ser encarcelado 3 años de privación de libertad.
En el evento participan otros activistas cubanos como Rolando Pupo Carralero y Ana Rosa Tamayo, junto a Henry Lazo, quien cumplió un año en prisión luego de que lanzara su canción Un Rey Falso en una crítica abierta a Fidel Castro.
La situación que pasé en Cuba como preso político, ya que estuve encarcelado desde que hice la canción Un Rey Falso, como ahora se encuentra un hermano lucha, Michael Osorbo, preso y muchos más.
Desde expertos en tecnología que promueven la libre expresión en los países occidentales hasta disidentes políticos que viven en regímenes totalitarios como Cuba o Corea del Norte, los asistentes están comprometidos a encontrar formas de propagar la libertad humana. Yolanda Huerga, Radio Martí.
A las 12:13 minutos tenemos más informaciones. Un accidente ferroviario ocurrido el domingo en la renovada línea Mariel Habana se ha sumado a una cadena de accidentes reportada en Cuba en los últimos días.
El accidente se produjo en una vía construida hace poco tiempo y la locomotora rusa que conducía los vagones estaba prácticamente nueva, según reporta la prensa cubana.
La noticia del accidente circula en las redes sociales dentro de Cuba y algunos tuiteros reclaman a las autoridades ser más exigentes en el tema del transporte.
El viernes pasado se anunció el cierre del tráfico de un tramo de la avenida Malecón los fines de semana por la noche, medida dispuesta tras un accidente que dejó 5 muertos y más de 20 heridos.
Asimismo, el 22 de mayo, 3 personas fallecieron y 5 resultaron lesionadas en un accidente en el kilómetro 291 de la autopista nacional en Villa Clara. Los fallecidos residían en Fomento, Santi Espíritus.
Radio Martí presenta Magdalena de Cuba.
Pues sí, soy yo, Magdalena de Cuba. Y nada, quiero estar todas las noches contigo para calentarte la almohada y desearte felices sueños.
Magdalena de Cuba, de lunes a viernes a las 9 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
Doce, 14 minutos. Vamos ahora con noticias relacionadas con Venezuela, Joan Andrés.
Así es, representantes del gobierno y la oposición de Venezuela regresaron a Noruega para continuar con los intentos de resolver la crisis política del país sudamericano.
El jefe del Parlamento venezolano, Juan Guaidó, dijo que está de acuerdo con la posibilidad de que se convoquen unas elecciones libres y monitorizadas si es que lo que se decide en Oslo, aunque consideró que es algo difícil de realizar.
Guaidó no quiso adelantar si sería candidato en unas futuras elecciones. Ya llegará el momento de decidir, y fue lo que dijo textualmente Guaidó.
Mientras se llevan a cabo reuniones de alto nivel en Noruega, como estamos informando, entre representantes del gobierno interino de Juan Guaidó y el gobierno en disputa de Nicolás Maduro, pues venezolanos consultados están manifestando opiniones variadas respecto a los encuentros. Álvaro Algarra, desde Caracas, tiene detalles de esta información.
Tras la ratificación de Noruega como sede para la segunda tanda de conversaciones entre la oposición y el gobierno en disputa para continuar la búsqueda de una solución acordada entre las partes para Venezuela, los puntos de vista de los ciudadanos comunes de la nación sudamericana son divididos. Unos apoyan la iniciativa y otros la critican porque las anteriores los han decepcionado.
Yo creo que hemos llegado a un clima ya donde tenemos que inventar una solución. La solución no está. Las negociaciones ya se agotaron por completo. No creo que ninguno de los dos factores esté dispuesto a ceder.
La mejor solución para el país es el diálogo, diálogo franco y abierto para la solución de los problemas políticos del país.
No, realmente nada positivo porque siempre es como digo, pues más de lo mismo. O sea, es como llegan a un diálogo, un acuerdo entre ellos y realmente los afectados somos nosotros como ciudadanos y ellos no ven más allá.
Otros ciudadanos consultados, entre tanto, no están de acuerdo con haber trasladado el diálogo.
No estoy de acuerdo. Esa reunión tiene que ser aquí mismo entre nosotros mismos, porque nosotros somos venezolanos y tenemos que aprender a resolver nuestros problemas aquí mismo.
Las conversaciones iniciadas a mediados de mayo en Noruega han recibido el respaldo y la felicitación de la Organización Naciones Unidas y su secretario general Antonio Guterres, quien se ha mostrado dispuesto a colaborar en el proceso. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
12:17 en el informativo del mediodía de Radio Martí. Estamos recorriendo las informaciones de Cuba, América Latina, Estados Unidos y el resto del mundo. Ahora destacamos mucho más de lo de Venezuela, ¿no?
Así es, la Unión Europea nombró hoy precisamente al exsecretario general iberoamericano Enrique Iglesias, asesor especial para ayudar a resolver la crisis en Venezuela.
El organismo europeo lidera el grupo internacional Contacto junto a varias naciones sudamericanas que intentan mediar en este conflicto venezolano.
La Unión Europea considera que Iglesias, exministro de Relaciones Exteriores de Uruguay y expresidente del Banco de Desarrollo Interamericano, posee los contactos y la experiencia para conversar con Nicolás Maduro, Juan Guaidó y otros grupos políticos en Venezuela.
Señoras y señores, cuando el embajador venezolano Jorge Valero iniciaba la nueva presidencia de su país en la Conferencia de Desarme en Ginebra, los embajadores de Estados Unidos y de los países del Grupo de Lima, con la excepción de México, lo boicotearon al no asistir o abandonar el salón.
Como resultado, los asientos de países como Argentina, Chile, Brasil, Paraguay, Panamá y Perú estuvieron vacíos durante la sesión inaugural de la presidencia venezolana.
Por cierto, el diplomático estadounidense Robert Wood abandonó el local y dijo a la prensa que se estaba entregando a la presidencia a un estado desestabilizador.
La presidencia es rotativa, dura 4 semanas y sigue el orden alfabético.
12:18 en el noticiero del mediodía de Radio Martí.
Y continuamos ocupándonos de Venezuela. En ese país, bueno, fallecen 4 niños en menos de un mes. Y esto en espera de un trasplante, nos informa Carolina Alcalde.
Pese a los múltiples esfuerzos y denuncias por el riesgo de muerte que corre un grupo de niños en espera de trasplante de médula y después que sus familiares y organizaciones acudieron a todos los medios, 4 de 30 pequeños han fallecido desde el 6 de mayo. Eric Altuve, de 11 años, murió el domingo 26 de mayo en el Hospital José Manuel de los Ríos, uno de los más importantes del país. Su madre, Jennifer Guerrero, denuncia que en el centro hospitalario no tenía los antibióticos que su hijo requería, entre otras carencias.
Mal, mal porque ahí no hay nada. Los 5 meses que yo duré ahí, vivimos fue de puras fundaciones y de donaciones que nos daban, porque el hospital nunca dio nada. Incluso mi hijo ayer necesitaba Propofol y resulta ser que fui a farmacia y el farmacéutico me dijo, la directora lo tiene encerrado bajo llave.
Ana Rosario Contreras, representante del gremio de enfermería, reitera las denuncias que desde 2014 han formulado sobre la falta de insumos y medicamentos en los distintos hospitales del país.
¡No hay sangre! ¡No hay reactivos! ¡No hay equipos de rayos X! ¡No hay equipos de limpieza! ¿Qué están esperando para detener este genocidio?
El canciller Jorge Arreaza, a través de su cuenta en Twitter, divulgó supuestas órdenes de pago emitidas por PDVSA para transferir los recursos y dar continuidad al programa de salud, especificando que las transacciones fueron rechazadas y canceladas producto de las sanciones del gobierno de Estados Unidos. Sin embargo, familiares de pacientes en espera de trasplante denuncian que las fallas se registran desde el año 2015. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Bueno, ya damos detalles acá en el noticiero de que han continuado en Noruega el diálogo, este diálogo para encontrar la salida a la crisis que está viviendo Venezuela. En estos momentos, un equipo de La Voz de América, junto a la periodista Celia Mendoza, está reportando de que el diálogo entre representantes del gobierno en disputa de Nicolás Maduro y el líder encargado Juan Guaidó, una gestión diplomática que está buscando poner fin a la severa crisis en todos los órdenes que atraviesa Venezuela y que pasa, por cierto, por la eventual celebración de elecciones libres. Nos acompaña hoy en el noticiero el abogado Edgar Simón, analista venezolano también, analista político acá en Miami. Edgar, bienvenido. Buenas tardes. ¿Cómo estás?
Buenas tardes, José Luis. ¿Cómo estás?
Muy bien. Bueno, esperándote a ti, a igual están los oyentes, para conocer tu reacción inicial a esto que nuevamente se está dando en Noruega. Han vuelto a Oslo para tratar de superar esta crisis. ¿Qué te parece?
Sí, José Luis. A mí me preocupa mucho el tema que esté sobre la mesa, el tema de unas posibles elecciones, ya que se sabe que en Venezuela no basta, José Luis, con cambiar a los rectores del CNE, cosa que muy seguramente se estaría hablando entre la oposición y la dictadura, ya que el sistema electoral venezolano está viciado a nivel de las maquinarias. Desde el 2004 se supo que las diferentes elecciones que celebró Chávez en su momento eran elecciones fraudulentas. Así que nada se hace cambiando a los rectores del CNE si no se cambia el sistema. Recientemente hubo una sentencia también del Tribunal Supremo de Justicia en el exilio, el Tribunal Supremo de Justicia legítimo, cambiando precisamente este sistema, volviendo al sistema manual, ya que hubo unos estadísticos que demostraron científicamente que en el referendo revocatorio del año 2004 se cometieron fraudes. Entonces a mí me preocupa mucho que estén simplemente cambiando las formas de las cosas y no se esté cambiando el fondo. Aparte también, José Luis, te digo, es preocupante que entonces se vaya a unas elecciones en donde se le dé oportunidad de seguir mandando a unos delincuentes violadores de derechos humanos y que siga la usurpación no solo en la presidencia, que se cambie la usurpación de la presidencia, pero no de los otros poderes públicos en Venezuela, como es el poder judicial, que está usurpado por magistrados que están en Caracas usurpando las funciones de los que sí deberían estar, que son los que están exiliados y perseguidos ahorita, los magistrados del TCJ legítimo. Uh-huh. Y asimismo en la usurpación en el poder ciudadano, ¿okay? Y la usurpación en el poder electoral de los rectores, como te comento. Entonces no basta cambiar la cabeza de la presidencia en Venezuela, de Nicolás Maduro a posiblemente Juan Guaidó o Leopoldo López o cualquier otro, si no se cambian también otras figuras de los otros poderes en Venezuela, porque seguiría siendo, claro, más de lo mismo.
Edgar, por cierto, se está pidiendo que sea otro CNE, Consejo Nacional Electoral, y también con una elección supervisada, observadores internacionales que estén presentes en Venezuela. Te adelanto también a nuestra audiencia, nuestra colega de La Voz de América dice que la agenda está relacionada temas como la situación de los presos políticos, la ayuda humanitaria, el desmantelamiento de los colectivos, estos conocidos grupos que vienen apoyando a Maduro y son señalados por cometer actos que atentan contra los derechos humanos de los que se oponen al gobierno en disputa de Venezuela. Quería preguntarte, ¿piensas tú que estas acciones diplomáticas son percibidas como un reconocimiento de que ninguna de las partes, ni la oposición ni el gobierno, lograron tener ventaja en esta lucha por el poder en Venezuela?
Bueno, obviamente hay un punto muerto para ambas partes, ¿no? Y van a jugar a hacer presión en esa mesa de diálogo. Pero, José Luis, nosotros los venezolanos estamos claros en que es utópico pensar que se va a lograr el desmantelamiento de los colectivos armados si esa gente sigue en el poder, ya que son los colectivos armados no son otra cosa que parte del brazo armado de la mafia narcotraficante de Nicolás Maduro y de Diosdado Cabello. Entonces es utópico pensar que va a haber un proceso de desarme de estos grupos, que son cientos en todo el país y además que están coordinados con las mafias de las cárceles en Venezuela,
si ellos todavía están en el poder. Para que eso se logre hacer, necesariamente tiene que haber un cambio absoluto de mando en los poderes públicos en Venezuela y, como te digo, no solo en la presidencia. Entonces, sí.
Durante la semana estaremos dándole, sí, concluye, seguimiento a esta noticia. Para resumir, ¿qué esperas tú personalmente de esto?
Bueno, de verdad que es muy difícil prever qué va a salir de esas negociaciones, además de que hay cosas que obviamente solo ellos lo saben, ¿no? Pero sí te digo que yo le hago un llamado al presidente Guaidó, a quien apoyo totalmente, pero por supuesto que soy crítico como ciudadano que soy, es más allá de un derecho es un deber, ¿no? Si uno considera desde su propio criterio que se está desviando el camino correcto, sí le hago un llamado a definir una línea y a no asumir dos frentes a la vez, como es mandar al embajador Vecchio a reunirse con el Comando Sur y al mismo tiempo plantear una mesa de diálogo en Noruega. No tiene sentido, ¿no? Porque son dos mensajes diferentes y yo creo que en miras a los Estados Unidos, por ejemplo, no creo que esté bien visto esa mesa de diálogo, ¿no? Estados Unidos ha sido un aliado fundamental y totalmente leal al cambio y a la democracia en Venezuela.
Claro.
Y no tiene sentido plantear esos dos caminos al mismo tiempo.
Muy bien. Muchísimas gracias, Edgar Simón, abogado analista venezolano, hoy analizando a fondo un poco lo que está sucediendo allá en Oslo, Noruega. 12:27, hay mucho más.
Nos ocupamos de otras informaciones. El presidente Donald Trump y el primer ministro nipón Shinzo Abe abordaron en Tokio asuntos comerciales y la posible mediación de Japón en las tensiones con Irán. Desde Washington nos informa con detalles Jorge Agobian.
El presidente Donald Trump tendió puentes con el primer ministro japonés y se mostró dispuesto a que Tokio pueda mediar en la cada vez más aguda tensión con Irán.
Es bien conocido que el primer ministro y Japón tienen una muy buena relación con Irán, así que veremos qué pasa. El primer ministro ya me ha hablado sobre eso y creo que a Irán le gustaría dialogar. Y si a ellos les gustaría hablar, a nosotros también, así que veremos qué pasa.
Estas declaraciones las realizó después de reunirse con el recién coronado emperador Naruhito durante una ceremonia en el Palacio Imperial. Estados Unidos y Japón buscan seguir adelante con las negociaciones de un nuevo tratado comercial, y algo de eso adelantó el mandatario durante una rueda de prensa conjunta.
Nuestro objetivo es reducir nuestro déficit con Japón, eliminar las barreras de intercambio comercial y de cualquier tipo para que las exportaciones de Estados Unidos realmente tengan una base justa y muy profunda.
Abe se mostró receptivo a lo que denominó el progreso constante de las conversaciones comerciales con Estados Unidos, en particular con respecto a los sectores de energía, digital e infraestructura.
Desde que el presidente Trump llegó al cargo, las compañías japonesas decidieron realizar nuevas inversiones por un monto de 24 mil millones de dólares con Estados Unidos, creando así 45 mil nuevos empleos.
Jorge Agobian, Voz de América.
12:28 y tenemos más noticias, ¿verdad?
Así es, José Luis, renovando el compromiso de regresar a todos los caídos a casa, el vicepresidente estadounidense Mike Pence conmemoró el Día de los Caídos junto a familiares de los muertos en combate. Con la historia, Jacopo Lucy.
Desde las más antiguas como aquella de Corea hasta las más recientes como la de Irak, el día se conmemora en todos Estados Unidos, en particular en el monumento dedicado a los caídos de la Segunda Guerra Mundial, donde cada año se recuerdan a los fallecidos de la Guerra de las Guerras.
Estas columnas detrás de mí representan a más de 400.000 que nunca retrocedieron y a las personas que recordamos hoy.
Quien sobrevivió aún recuerda aquellos días después de casi 75 años y no se olvida de sus compañeros que perdieron la vida.
Eran parte de mi vida, pienso en ellos todos los días de mi vida. La mayoría de ellos eran jóvenes estadounidenses de 18 y 19 años.
La legisladora Mercy Capture, que impulsó la construcción de un monumento a los caídos de la Segunda Guerra Mundial, explicó por qué fue tan importante que estos hombres y mujeres lucharan.
La libertad es la condición profunda de haber sido liberado de una opresión, un régimen dictatorial, o el hambre, o la pobreza, o las enfermedades, o las evacuaciones forzadas.
Entretanto, en el Cementerio Nacional de Arlington, el